Estas fueron las palabras que Ennio Morricone dejó escritas para que se publicaran inmediatamente después de su muerte. Y así se hizo el pasado lunes, a las puertas de la Clínica Romana, donde a los 91 años le llegó su hora, al que quizás era el más popular de los compositores de música para el cine. Y dice: a los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. ¿A quiénes se referiría el maestro? ¿A los que están lejos en la distancia? ¿A los que vienen de lejos en el tiempo? ¿Acaso pensaba en los que vendrán después? Cuando fallece un artista de este calado, solemos decir eso de que su obra perdurará en el tiempo. ¿Pero durante cuánto tiempo? Cuando pasen los años, incluso los siglos, ¿a quién conmoverá esta música? ¿Quién estará aquí para escucharla? En estos meses distópicos que estamos viviendo, abundan las teorías que plantean una posible extinción de la humanidad. ¿Qué pasaría si los seres humanos desapareciésemos de la Tierra? El ejercicio para la imaginación es fascinante. Las preguntas se amontonan. ¿Qué especies nos sobrevivirían? ¿Los insectos? ¿Los microbios? ¿Los virus? ¿Qué curso seguiría la naturaleza? Lo más apasionante, ¿qué legado dejaríamos los humanos en el planeta? Apuntan los expertos que bastarían 5 siglos sin nosotros para que la naturaleza acabase por descomponer las ciudades. Desde luego habría ruinas que permanecerían durante miles de años y más aún los plásticos. Pero tranquiliza que nos aseguren que una de las últimas pruebas de que alguna vez existimos, sería el arte. La cerámica y las estatuas de bronce estarían entre nuestras huellas más duraderas. ¿Y qué ocurriría con la música? No hace tanto que en una cueva del sur de Alemania se encontró el instrumento musical más antiguo del mundo, una flauta de 5 agujeros fabricada con huesos de buitre. Hace 40.000 años, un antepasado nuestro sopló aquel artilugio para comunicar algo, una vibración de aire que tal vez quedara impresa en algún lugar remoto, para siempre, pero inalcanzable para nosotros. ¿Quién sabe si esa será la suerte que corran las melodías de Morricone? Lo que sí sabemos, a ciencia cierta, es que las ondas radiofónicas podrían durar incluso más tiempo que la propia Tierra. Sí, esto que estamos haciendo ahora mismo, la radio, persistirá durante algunos millones de años a través de las ondas electromagnéticas. Y sería hermoso imaginar que a cientos de años luz de distancia pudieran captarse las ondas que están sonando en estos instantes, una cápsula sonora en la que se mezclaran la belleza concebida por el maestro consagrado y la pasión de un joven músico español con sello propio, una señal que viajara cada vez más lejos de la Tierra, hasta que finalmente se debilitara tanto que no se pudiera distinguir del ruido de fondo del espacio. El último legado de la humanidad girando para siempre en la oscura negrura del universo. Lucas Vidal, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Me has dejado absolutamente emocionado, como supongo que todos los oyentes que te han estado oyendo en esta introducción. Qué cosa tan bonita y de verdad que bueno, me he emocionado mucho, muy, muy bonito.
Es que esto, Lucas, es un gran equipo. ¿Te imaginas tu música y la de Morricone unidas en esta emisión que estamos haciendo ahora mismo y dando vueltas por el espacio durante millones de años?
Sí, muy, muy emocionante. Sí.
Al pronunciar el nombre de Ennio Morricone, ¿a ti qué notas como compositor son las que primero se te vienen a la cabeza? ¿Cuál es la banda sonora de las más de 450 que compuso a lo largo de su vida que te llega?
Yo creo que Cinema Paradiso me marcó mucho, Malena también me gusta, otra película que se llama 900, y luego, bueno, claro, es que hay tantas, pero me quedaría a lo mejor con las melodías de Cinema Paradiso, el tema de amor y el tema principal me parece de una exquisitez y de una elegancia suprema.
Lucas Vidal, a sus 36 años, es uno de nuestros compositores con más proyección. Es conocido sobre todo por su música para cine, aunque ha hecho muchas más cosas y muy variadas. Con tan solo 28 años, Lucas Vidal se convirtió en el compositor más joven de la banda sonora de una superproducción de Hollywood. Fue la sexta entrega de Fast and Furious, ¿no?
Sí. Menudos días, sí. Aprendí mucho de ese proyecto, desde luego.
Y te cambió la vida, me imagino.
Bueno, aprendí, o sea, creo que más que cambiarme la vida, tuve la oportunidad de colaborar con gente de muchísimo talento. Entonces, pues dejé mi ego aparcado y lo que hice fue drenarme de aprendizaje.
Y hemos hecho ese juego de imaginación sobre cómo podría perdurar la música en el caso de una hipotética desaparición de los seres humanos, porque tengo entendido que este asunto de la evolución humana y de la antropología te interesa mucho en estos momentos. Bueno, hasta el punto que te has matriculado en la carrera de antropología. ¿Se te quedaba pequeño el mundo de la música?
Bueno, quería seguir estudiando, aunque te reconozco, Cristina, que fui a mi primer examen y cateé, o sea, saqué un 3, además yo pensaba que iba a sacar un 10, yo miraba a los de al lado, decía, qué bien que justo me ha tocado lo que me sé, y bueno, y cateé y la tengo un poquito aparcada, pero sí que quiero volver a retomarla.
Oye, Lucas, tú que estás tan familiarizado con la música y su significado, su capacidad de expresión, ¿cómo te imaginas tú el que podría tener, el significado que podría tener para aquel hombre que hace 40.000 años tocaba una flauta de hueso en el interior de una cueva de lo que hoy es Alemania?
Bueno, yo creo que el arte lleva tantos miles de años y todas las expresiones artísticas yo creo que las llevamos de manera innata prácticamente, ¿no? En el ser humano y también creo en la variedad, ¿no? De esa flautita a lo que se oye hoy en la radio, que también me parece arte. Yo discrepo con las corrientes más puristas que consideran que eso solo son productos, ¿no? Que a lo mejor el reggaetón o el rap no es arte y yo, vamos, no puedo estar más en desacuerdo. Creo que al final lo que tiene el arte es emocionar, y si alguien se emociona como Morricone o alguien se emociona oyendo reggaetón, para mí tiene la misma finalidad, ¿no?
Efectivamente. ¿A ti te gusta hablar de bandas sonoras o prefieres que digamos que compones música para cine?
Bueno, yo creo que sí, hago música para cine. Lo de compositor me suena como muy antiguo, ¿no? Entonces cuando me dicen, bueno, eres compositor, yo no sé, yo hago música. Me gusta hacer música de películas, música para series, ahora también pues tengo un nuevo álbum de música electrónica con música orquestal. No quiero quedarme solo haciendo música de película.
Esta canción que estamos escuchando,
lleno de preguntas que no llegan a su fin. ¿Quién dirige el aire? ¿Quién rompe?
Es la voz de Pablo Alborán. en una creación tuya para la película Palmeras en la nieve, una de las que llevan tu música, lo mismo que Paradise Hills, La isla interior, El enigma del cuervo, La fría luz del día o Nadie quiere la noche. Con esta última y con la canción de Alborán te cayeron dos Goyas de golpe en 2016 y luego llegó el premio Emmy por el tema musical de los Juegos Olímpicos Río 2016 para la cadena de televisión ESPN, que son palabras mayores, ¿eh?
Bueno, fue todo muy, muy loco en el 2016, la verdad. Y precisamente, Cristina, cuando ya pensaba que había conseguido un poco mi sueño, que era vivir de la música y tener muchos proyectos ahí, decidí cortar, decidí dejar un poquito aparcado el cine y tratar de buscar un sonido singular, hacer un proyecto donde pudiera pues meter la música orquestal con la música electrónica, ¿no? Y me acuerdo porque me levantaba por la noche diciendo, Dios mío, se me ha ido la olla, o sea, ¿qué estoy haciendo diciendo que no a directores para un proyecto que no sé si va a salir, si no va a salir, pero no quería quedarme en mi zona de confort. Desde luego quería pues aprender y poder formarme mejor.
Claro, y tener un sonido propio como también lo tuvo Morricone. Con Élite te estrenaste en el mundo de las series de televisión y no paras porque ahora estás con la música para la serie basada en la novela de nuestra amiga Julia Navarro, Dime quién soy, otra que se titula Paraíso. Pero lo que más ilusión te hace y nos hace es este primer disco que va a dar a conocer esta música sin que nadie te condicione. Se va a llamar Karma y en principio, yo no sé cómo está la cosa con el coronavirus, salía el 25 de septiembre. Tenemos ya algún adelanto, vamos a escucharlo, como este Double Trouble. Interesante lo que estamos oyendo de Lucas Vidal porque se ve cómo ha resuelto el doble problema se llama su disco, que le planteaba por un lado la mezcla de su preparación de músico clásico con por otro su pasión por la música electrónica, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo al final quería un poco unir estas dos sonoridades, estos dos mundos, ¿no? Que en un principio suenan tan diferente como es el mundo orquestal, no clásico, sino orquestal, y el mundo de la música electrónica. Yo tengo un background muy clásico, nací prácticamente oyendo música clásica, en casa siempre ha estado Mozart, Bach, Rachmaninov, todos los grandes muy presentes, y a la edad de los 14-15 empecé a interesarme mucho por la música electrónica. Entonces, el fin último también de este disco es pues poder dar la oportunidad a aquellos oyentes de la música clásica que dar una oportunidad también a la electrónica, ¿no? Y decir, mira, pues aquí hay un violín, una viola, un cello, pero de repente hay unos sonidos que, bueno, me pueden gustar, ¿no? Y viceversa. A lo mejor la gente que está acostumbrada más a la música electrónica y que no ha ido mucho a música clásica, pues que puedan apreciar de alguna manera, ¿no? Estos sonidos orquestales como una trompeta o un clarinete.
Tú has pasado el confinamiento en Madrid, el año pasado regresaste después de vivir bastante tiempo en Los Ángeles. ¿Cómo te ha influido este estado de incertidumbre como artista?
Bueno, sinceramente a mí no me ha influido mucho porque yo siempre he sido muy metódico con mi trabajo, es decir, yo me levanto, me pongo a trabajar y da igual que esté feliz, que esté triste, que yo sé que ese día tengo que hacer 3 minutos o 4 minutos de la película que está haciendo, la serie o incluso del álbum, ¿no? Por tanto, mis estados emocionales no me afectan mucho. Yo tomo mi trabajo pues como otro, ¿no? Cualquiera. Y respecto al confinamiento, pues tengo también la suerte de poder trabajar desde casa, ¿no? Ahora con la tecnología, pues tengo un portátil, un Mac portátil, que ahora las nuevas generaciones también de estos portátiles hacen que uno pueda ya trabajar directamente desde casa, ¿no? Ya eso de tener un estudio gigante con un montón de aparatos, pues cada vez ya se va haciendo todo más pequeñito y eso a mí desde luego me ayuda. Por tanto, he estado trabajando bastante desde casa y como siempre trabajo desde casa, pues tampoco lo he notado mucho, ¿no?
Esto es el espíritu del trabajo tan, tan americano, que te pille trabajando cualquier circunstancia. Te encargaste de ponerle música a la liga de fútbol de esta temporada que suena así. Muy grande, la verdad, Lucas. Nadie podía imaginar que el campeonato fuera a terminar con los estadios sin público. Hay que fastidiarse.
Sí. La verdad es que sí.
Oye, hay seguro mucha gente a la que le cuesta aceptar que la Sociedad Americana de Compositores te haya premiado como el mejor compositor del año.
Bueno, yo creo que al final los premios están hechos por personas humanas. Evidentemente a uno le hace ilusión, ¿no? Que siempre pues le puedan nominar o ganar, pero al final lo que realmente importa es día a día hacer las cosas bien y sobre todo pasión, tener pasión por lo que uno hace, ¿no? Sea estar con la familia, con sus hijos, sea estar en el trabajo, sea lo que sea, hacerlo con pasión. Y eso desde luego yo lo tengo clarísimo y ojalá nunca pierda esa pasión.
Y premio de la Sociedad Americana de Compositores es este señor, Bad Bunny. Vamos a escucharlo con La difícil que tela marinera.
Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas. Han sido un par de veces, y si es por mí le doy toda la semana. Se hace la que no quiere, pero llama de madrugada. Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara.
Lo consideran el rey del perreo. ¿Te he oído decir que un cantante de hip hop puede estar a la altura de Bach?
Bueno, yo creo que sí. Es decir, en su justa medida. Pero al final, insisto, va a emocionar. O sea, si tú oyes esto y estás en el estudio, ¿no? Es que además te imagino en el estudio pues con la persona que te ayuda, ¿no? El técnico de sonido y de repente ves al técnico, a la técnica, pues mover la cabeza y sonreír. Oye, pues ya está, eso ya a mí me sirve, ¿no? Claro, es que las cosas como son, ¿no? A mí me hace mucha gracia la gente dice, no, esto, menuda mierda de música. No. Ojo, si al final a uno le emociona, si al final te diste tu primer beso oyendo esta canción que estamos oyendo, sobre todo pues las nuevas generaciones, ¿no? O les pilló en un momento difícil de su vida y luego te acuerdas de esta canción años después, oye, eso me sirve exactamente igual que Cinema Paradiso en ese aspecto, ¿no? No te voy a negar que Ennio Morricone sí que es un genio y Bach es un genio. Yo no sé esta persona si puede llegar a considerarse como genio. Eso es otra conversación, pero creo que hay que respetar todos los estilos de música.
Pues nosotros vamos a lanzar como despedida otro adelanto de tu disco, de Karma, para que siga sonando durante miles de años en el espacio. Gracias, Lucas Vidal.
Muchas gracias a todas y a todos. Thank you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.